con nuestra sección de ciencia, como siempre con nuestro Alberto Aparici. ¿Qué tal, querido Aparici? ¿Cómo estás?
Pues estupendamente, encantado de estar aquí en la Brújula Premium.
Bueno, y les vamos a hablar del personaje de moda, claro. Es que está tan de moda que ni siquiera Aparici se ha resistido a traerlo a su sección. Miren.
My question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus?
Yes, I have. Yes, I have. And I think that the World Health Organization should be ashamed of themselves.
Bueno, al personaje ya lo habrán reconocido por su voz y por su dicción. Es en fin, el personaje más famoso del mundo. Aparici, tradúcenos al presidente Trump.
Bueno, esto, para empezar, no son unas declaraciones actuales, son unas declaraciones antiguas del año 2020, y en ellas hablaba del virus del COVID, que por entonces pues era la noticia, ¿no? Y el periodista básicamente le pregunta si ha visto alguna cosa que le permita afirmar, y dice con alta confianza, que el virus salió de un laboratorio, del Instituto de Virología de Wuhan. Y Trump dice dos veces, pues sí, y luego, bueno, ya le mete un rejón a la OMS por decir que el virus es de origen natural. Eso ya son, bueno, Trump y sus labores, digamos, ¿no? Bueno, pues hoy vengo precisamente, he traído esta declaración porque vengo a contar qué se sabe de esta historia, ¿no? Porque, claro, con el beneficio del tiempo, ahora sí que de verdad tenemos más alta confianza que en el año 2020. Así que vamos a empezar por de dónde salió el virus del COVID.
Bueno, y sospecho que no eres muy fan de la teoría de que salió del laboratorio de virología, ¿verdad?
Bueno, el gran problema de esta teoría, de verdad, en serio, es una teoría, se puede sostener, pero es que hay cero evidencias que la apoyen. Es que no hay ninguna. Y en cambio, pues sí hay evidencias a favor de un origen natural. No voy a perderme, hay muchas historias de, bueno, es que era un virus modificado y tal y cual. Todas esas historias han sido refutadas, pero no vamos a entrar en ellas. Voy a dar las evidencias a favor del origen natural, ¿no? Las principales son que los coronavirus son muy abundantes en murciélagos. Uy. Y son tan abundantes que en poblaciones salvajes se han encontrado otros coronavirus distintos, pero que coinciden en un 96% con el genoma del SARS-CoV-2, del nuestro. No nos dejemos engañar porque ese 4% parece poco, pero en realidad es un salto suficientemente grande como para que no se haya podido producir directamente de ese murciélago a un humano. De hecho, lo que pensamos es que el virus no pasó directamente, sino que hubo un intermediario. Se habló de pangolines al principio, ahora los pangolines no se ha encontrado un virus lo suficientemente parecido, con lo que parece que no es. No sabemos muy bien cuál es, pero bueno, debió de haber algún intermediario. Pero aunque no conozcamos la historia completa de todo esto, sí sabemos mucho de cómo llegó el virus a los humanos, porque de eso sí que tenemos datos, no hemos de irnos a la selva a buscar, y lo que sabemos prácticamente refuta la teoría del laboratorio, digamos.
Oye, menuda fama, criaron los pangolines.
Que, sí, pobrecitos.
Pangolín fue, su reputación quedó muy lesionada como especie.
Un daño reputacional.
Hay que resarcir a los pobres pangolines, porque todo el mundo pensaba que se había comido un chino un pangolín, y no ha sido así. O sea, que cuéntanos.
Pues efectivamente, el dato es que se han encontrado coronavirus en pangolines, pero son todos más lejanos. Todos son como mucho un 92% parecidos al nuestro, con lo que, bueno, o no lo hemos encontrado o parece que no es el pangolín.
Bueno, ¿y qué es lo que refuta la teoría del Instituto de Virología?
Pues mira, son dos artículos que yo creo que pasaron más o menos desapercibidos en el momento. Se publicaron en el año 22, tienen ya casi 3 años, y en uno de ellos, os lo cuento muy rápido, en uno de ellos lo que hacen es seguir en detalle dónde estuvieron las personas que enfermaron en Wuhan en los primeros días. Y concluyen que los puntos calientes, digamos, los lugares comunes entre todos ellos, están todos en el famoso mercado de Wuhan del que tanto se habló. Y de hecho han podido hacer el ajuste fino y han visto que no es cualquier sitio dentro del mercado, sino cerca de los puestos donde se vendían animales vivos. Es blanco y en botella. Hay animales y está el mercado. El mercado es donde se produjo el salto, claramente. El segundo artículo, en mi opinión, porque a mí me gusta todo esto de la virología y tal, es todavía más determinante, porque lo que identifica es que en esas primeras semanas, digamos, en el primer mes, ya había circulando dos variantes del virus en humanos, a las que llaman A y B en este artículo. Hombre, si nos hemos de creer que el virus no solo salió de un laboratorio, sino que lo hicieron por parejitas para que no pareciese que era un solo virus, bueno, pues ya es un poco insostenible la cosa. En cambio, en un animal vivo, en un humano, cuando coge la gripe, por ejemplo, pues es común que haya varias variantes del mismo virus. Es muy normal. Entonces, si ese animal infectó a varias personas, pues pudo infectar a una con uno y a otra con otro. el descubrimiento de las dos variantes, en mi opinión, pues apunta claramente a un salto natural, no a un salto artificial.
Oye, y ayer me contaste que no es casual que los murciélagos aparezcan en esta historia. ¿Por qué?
Sí, sí. Pues Rafa, porque se sabe desde hace tiempo, y para mí no fue sorpresa cuando los murciélagos empezaron a aparecer en esto, que los murciélagos, en general todos los quirópteros, son una especie de almacén de virus. Es un grupo de animales que alberga muchos virus distintos, y lo que es más importante, se han hecho varios estudios y se ha visto que una alta proporción de esos virus tienen las características apropiadas para saltar a otros animales. No son específicos de murciélagos. De hecho, en 2017 ya contamos en La Brújula que los murciélagos eran un grupo a vigilar. Eso ya se decía mucho antes de saber nada de la pandemia. Y de hecho, siempre hay que tener mucho cuidado cuando uno maneje murciélagos. Hay que evitar manejar murciélagos en la medida de lo posible, pero si los manejan, siempre con guantes, ¿vale? Porque los virus de verdad están ahí. Recordemos, por ejemplo, otro ejemplo más, la epidemia de ébola del 2014, de la que ya casi nadie se acuerda, esa también viene de murciélagos, ¿no? O sea, no sabemos de qué murciélago, porque los de África están todavía más descontrolados, pero viene de murciélagos.
¿Pero por qué los murciélagos? ¿Qué tienen de especial?
Pues Rafa, esto, y yo creo que es la noticia, es lo que me ha llevado un poco a hacer toda esta recapitulación, no lo teníamos claro hasta la semana pasada, porque se ha publicado en Nature un artículo que lo que investiga es las innovaciones a nivel de sistema inmunitario que aparecen en murciélagos. Por ejemplo, ya sabíamos desde antes que los murciélagos pueden estar infectados por virus como el ébola o por diversos coronavirus y apenas mostrar síntomas. Tú ves un murciélago aparentemente sano. Bueno, pues este artículo empieza a desentrañar algunos de los mecanismos que hacen a los murciélagos tan resistentes a los virus. Uno de ellos, yo creo que mucha gente lo va a entender, sobre todo los médicos que nos estén escuchando. Los tejidos de los murciélagos se inflaman mucho menos que los nuestros, son resistentes a la inflamación.
Bueno, los médicos te habrán entendido, pero para los profanos en medicina, ¿podrías decirnos qué quiere decir eso exactamente?
Sí, y además creo que es una historia interesante de contar porque me parece que mucha gente no lo sabe. La inflamación no es un efecto, bueno, es un efecto secundario de la enfermedad, pero la inflamación no la hace el virus o la bacteria que tenemos. La inflamación es una reacción del cuerpo que consiste en que cuando un tejido está dañado, y pasa también cuando nos hacemos una herida, digamos, no hace falta que estemos enfermos, pues cuando un tejido está dañado se lleva a esa zona mucha sangre. Y el objetivo es ayudar a repararlo. Es que esa sangre esté cargada de proteínas y de cosas que van a ayudar a la reparación. Claro, a causa de este efecto, pues la zona se pone roja, se puede hinchar, puede doler, que es lo que solemos llamar una inflamación. O sea que la inflamación en principio es algo bueno, es una cosa que nuestro cuerpo hace de manera automática para curarse. Pero claro, si la inflamación es demasiado fuerte, pues puede pasar que inutilice el tejido. Que si el tejido es un dedo, pues a lo mejor no pasa tantísimo, pero si el tejido es un órgano, pues puede pasar algo. Y en el COVID, por ejemplo, uno de los síntomas graves más habituales era la hiperinflamación. Cuando aparecía hiperinflamación, sabían que estaban en un régimen complicado, ¿no? Bueno, pues los murciélagos se inflaman mucho menos que nosotros. Están, digamos, protegidos contra este peligro de la inflamación. A cambio, claro, han de tener otros mecanismos, porque un tejido que no se inflama es un tejido que se cura más lentamente, que tiene dificultades para curarse.
Oye, ¿y qué mecanismos son esos?
Bueno, eso lo estamos empezando a ver ahora. En este artículo han encontrado unas cuantas cosas. Se señala, por ejemplo, una proteína que tenemos tanto nosotros como los murciélagos y que básicamente su función es se mete dentro de las células y cortocircuita el ciclo de vida del virus, impide que el virus se replique dentro de la célula. Bueno, pues parece que los murciélagos tienen esa misma proteína, pero mutada. Y en esta versión mutada es mucho más eficaz que la versión humana. De ahí que probablemente puedan tolerar más virus que nosotros, que tú le puedas meter virus que a nosotros nos generarían una respuesta y que no veas que el murciélago enferme, porque tienen, digamos, un antiviral natural.
Oye, ¿y estas diferencias entre los murciélagos y nosotros se sabe de dónde vienen? Quiero decir, ¿la evolución nos puede explicar por qué ellos son mejores que nosotros en la lucha contra el virus?
Pues mira, esto es súper interesante, pero está en pañales, ¿vale? Todo lo que voy a contar ahora son hipótesis que no se han podido demostrar, pero es muy, muy interesante. Tenemos una pista que, bueno, va a ser evidente para todos los oyentes, que es que los murciélagos hacen algo que nosotros no podemos hacer, que es volar. Los murciélagos vuelan. Y para volar, y les pasa lo mismo a los pájaros, necesitan un metabolismo más alto. Por lo tanto, todo ha de estar funcionando más rápido y sus tejidos están mejor irrigados que los nuestros porque necesitan ese metabolismo alto. Así que quizá por eso no necesitan inflamarse para repararse, porque ya de fábrica ellos tienen una irrigación mejor. Puede incluso, esto también de nuevo es una hipótesis, que la inflamación les hiciera complicado volar, que les impidiera realizar esta función. Y por eso desarrollaron métodos para reducir la inflamación y métodos alternativos. Estas proteínas antivirales de mejor calidad que las nuestras, porque si no tienes inflamación has de tener otra cosa. Sí. Bueno, todo esto son hipótesis, esto es, digamos, ciencia para los próximos 20 o 30 años, pero ya ves como un bicho que, bueno, lo vemos todos los días y pensamos que, bueno, simplemente es un bicho que vuela, pues tiene cosas muy interesantes por dentro.
Claro, vamos, 20 o 30 años, pues tenemos tiempo, Aparici, pues tenemos tiempo. Para ocuparnos
llegamos,
de ello.
Llegamos todos los que están oyendo esto.
Será
ya,
aquí con Alberto Aparici en la brújula. Oye, un abrazo muy fuerte. Aparici, que bien lo has explicado, ¿eh?
Un abrazo, gracias, Rafa. Un placer, además, traer estas cosas que de un tema muy popular llegamos a una cosa muy interesante que creíamos que no estaba ahí.